Buenos días, señor Panza. Y aquí estamos, ¿verdad?, en la lucha del día a día por la falta de medicamentos que en este momento tenemos para los pacientes oncológicos.
Cuando me decís señor Panza, sí me siento muy, no sé. Javier, nomás decime, Juana.
Bueno, está bien.
No, Juana, para que la gente tenga un poco también referencia, ustedes son una asociación que trabaja hace buen tiempo y asisten a pacientes y también a familiares que están con cáncer, ¿verdad?
Sí, nosotros somos una asociación a nivel nacional porque abarcamos a pacientes de distintas localidades, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de los pacientes llegan al INCAM, ¿verdad? Pero también tenemos compañeros que siguen su tratamiento en el Hospital San Pablo, también en el Hospital Nacional de Itagua. También tenemos compañeros de Encarnación que hacen su quimioterapia en la Fundación Lazos del Sur. Y tenemos también a los compañeros que están en Ciudad del Este, ¿verdad? Y la falta de medicamentos afecta a todos ellos, por cuanto que es el INCAM la institución que les provee de los medicamentos oncológicos. Y en este momento estamos teniendo dos escenarios. Por una parte, estamos haciendo nuestro reclamo, ¿verdad?, de 12 medicamentos que se habían solicitado por la vía del amparo, que son aproximadamente para 25 personas que están esperando. Y lo triste de esta situación es que algunos compañeros tienen sentencia del mes de septiembre y algunos ya han fallecido esperando sus medicamentos.
De estos 25, ¿cuántos fallecieron en espera de los medicamentos?
De estos 25, nosotros tenemos registrado 3 fallecidos.
Qué doloroso, ¿verdad?, esto que me estás contando, Juana. ¿Y los demás, desde septiembre pasado, qué pasó?
Y desde septiembre que estamos, ¿verdad?, detrás de estos medicamentos que, para que salgan, ¿verdad?, son medicamentos de altísimo costo, son medicamentos para cáncer hepático, por ejemplo, el sorafenib, ¿verdad?, que tenemos como 9 pacientes que habían solicitado por la vía del amparo. Después tenemos el sunitinib, que es para cáncer renal. Después tenemos para cáncer de pulmón, ¿verdad? Tenemos 3 medicamentos diferentes y estos pacientes están aguardando. Algunos iniciaron su tratamiento, ¿verdad?, y luego se cortó el tratamiento porque ya no hubo la provisión de medicamentos.
Juana, cuando entonces, vos me decís 25 personas, son 12 medicamentos que 25 personas vía recurso amparo se les tuvo que garantizar. 3 fallecieron en espera de estos medicamentos. ¿Como asociación ustedes patrocinaron esto o fue para cada persona?
No, esto se hace para cada persona. Los recursos de amparo son en forma individual y lo hacemos, ¿verdad?, a través de la asociación con la Defensoría del Pueblo, porque iniciar un recurso de amparo lleva su costo. Y la mayoría de nuestros pacientes no tendrían ese monto para poder hacerlo en forma particular. Entonces nosotros habíamos solicitado la ayuda de la Defensoría del Pueblo desde el 2019. Nosotros estamos con los recursos de amparo desde el 2019. Gracias a eso, ¿verdad?, logramos la inclusión de 7 nuevos medicamentos el año pasado, que solamente lo obteníamos también por la vía del amparo. Hoy día esos medicamentos están en el INCA. Con esos nuevos medicamentos no tenemos problema. Pero después aparecieron nuevos medicamentos, nuevos fármacos, porque hay que entender que el cáncer se presenta en distintos estadios. Y un cáncer de pulmón, por ejemplo, puede tener distintos tipos de tumores. Entonces necesita distintos tipos de medicamentos. No es que un solo medicamento es para el cáncer de pulmón y bueno, y con eso se soluciona el problema. No es así la situación. Entonces eso hace que cada vez sea mucho más grave la situación que enfrenta el paciente con cáncer. Uh-huh. Porque el médico da la receta, ¿verdad?, a través del estudio, ¿verdad?, que se hace. Porque no es que el médico receta nomás también un medicamento porque se le antoja. Eso es en base a un estudio realizado. ¿Y qué pasa? El paciente no sabe de dónde quitar el medicamento. Entonces tenemos que recurrir a la vía del amparo. Y ni siquiera con la vía del amparo estamos recibiendo este medicamento. Y por otro lado, tenemos un escenario mucho más grave, porque en este momento el INCAN se encuentra con stock cero de medicamentos que son del listado básico. Medicamentos que venimos reclamando desde hace un año aproximadamente.
Juana,
como es el caso del fluoracilo.
Cuando vos decís con stock cero de la lista de medicamentos básicos, ¿qué pasó? ¿Qué explicaciones le dan? ¿Por qué no hicieron abrieron un proceso licitatorio de compra? ¿Qué pasó con la provisión?
Esa es la pregunta que a mí me gustaría que ustedes le trasladen al director de insumos, ¿verdad? Porque tanto hemos luchado con este señor Rodríguez, ¿verdad? Cuando él estaba como director de insumos, para que se haga una planificación y no lleguemos justamente a esta situación de primero que se acaben los medicamentos y luego que se hagan las licitaciones. Acá el problema, Javier, radica en que no existe una planificación. No podemos continuar de esta manera con esta estructura obsoleta. No son las personas, es la estructura. Debe haber un mecanismo, se tiene que encontrar un mecanismo de tal manera a que se pueda prever la situación. ¿Qué pasa ahora con el anastrazol, por ejemplo, que es un medicamento que se utiliza para quimio oral, para cáncer de mama? En octubre sabíamos que el anastrazol se iba a acabar en diciembre. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? ¿Quién es el responsable de prever esa situación y hacer el llamado? ¿Verdad? No creo que sea solamente el ministro. Para eso existen las distintas dependencias. Y eso no se hizo. Se esperó que se acabe el medicamento y ahora se está haciendo un llamado. Una licitación que comenzó, ¿verdad?, a fines de diciembre. Estamos ya por terminar marzo y esa licitación continúa todavía. ¿Por qué? Porque aparecen miles y miles de situaciones que muchas veces no solamente depende del ministerio en sí, sino que también hay que tener en cuenta que ahí entra la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Por eso es que nosotros también venimos reclamando que esta ley 2051 tiene que ser modificada en algunos artículos de tal manera a poder dar celeridad a estas compras. No podemos tener el mismo plan para la compra de un medicamento que para la compra de una silla, por ejemplo.
Claro, siempre estamos cuestionando la falta de previsión y proyección y planificación. Juana, ¿y cuál es el segundo escenario que me estás diciendo?
No, y es el escenario este, ¿verdad?, de los insumos básicos, que tampoco
que
no hay.
El primer escenario es de las 25 personas que con sentencia a favor en mano de septiembre están esperando la provisión, y el otro es que no existe planificación para garantizar la provisión permanente.
Claro, de los insumos básicos, que no deberían faltar, ¿verdad?, que no deberían faltar si realmente existiera una buena planificación, ¿verdad? Porque tanto el INCAN, ¿verdad?, como gestor en esta situación, tiene que tener también bien escrito, ¿verdad?, y bien cuantificado cuántos son los pacientes que van a necesitar en un periodo de tiempo, de tal manera también a poder prever la siguiente provisiones. Tenemos ahora el caso, por ejemplo, de la anastrazol, que como le digo, ¿verdad?
¿Para qué sirve, Juana?
Anastrazol es para cáncer de mama, para un tipo de cáncer de mama, porque también hay distintos tipos de tumores, ¿verdad?, en el cáncer de mama. Entonces, cada paciente también recibe distintos tipos de medicación. Tenemos para la quimio oral, tenemos el anastrazol, tenemos el tamoxifeno, ahora estamos contando también con letrozol. Y en este momento tenemos letrozol y tenemos tamoxifeno, pero no tenemos anastrazol. Y las personas que tienen que consumir anastrazol, bueno, tienen que hacer maravillas. Porque si bien el costo no es muy elevado y varía, ¿verdad?, de acuerdo a las marcas, ¿qué pasa? Ahora nos encontramos también con la sorpresa de que sugestivamente los precios van aumentando en las farmacias, ¿verdad? Ese es otro problema que también nosotros enfrentamos.
Lo que pasa es que ese es un efecto natural. Cuando el INCAN no está teniendo, en las farmacias suben porque saben que la gente va a ir a comprar.
Claro, ¿verdad? Efecto, y ahí radica el problema, porque hay muchos compañeros que no pueden comprar. Imagínense el fluoracilo, por ejemplo, que salía 18 mil esa guía cada ampolla. Pero un paciente utiliza mínimo 10 ampollas para hacerse su quimio. ¿Cómo?
¿Esas 10 ampollas utiliza en cuánto tiempo?
No, y esas 10 ampollas utiliza para hacerse la quimio en el día. Ellos se hacen su quimio cada 15 o cada 21 días, ¿verdad? Pero no es solamente el fluoracilo. Muchos van acompañados con leucovorina, por ejemplo, ¿verdad? Que es otro medicamento. Esto estoy hablando para cáncer de colon, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cuántos enfermos con cáncer de colon tenemos que se tienen que hacer su quimio? Y no todos pueden estar gastando 1.200.000, ¿verdad? O 1.400.000 para poder adquirir su medicamento. Entonces no se hace nomás su quimio tranquilamente, ¿verdad? No se hace. ¿Pero qué pasa? Prácticamente va disminuyendo sus posibilidades de sobrevivir. Uh-huh. ¿Verdad? Porque nosotros no tenemos un fondo como para poder comprar los medicamentos.
No, pero acá hay una cuestión bien clara. ¿Cuánto es el presupuesto que se destina para el INCAM, para estos medicamentos, o el presupuesto está desglosado de otro modo?
No, hay un presupuesto, ¿verdad?, que es específico para la compra de medicamentos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos informe, y ese informe salió de la misma, de la Comisión de Presupuesto del Senado, ¿verdad?, de la bicameral, ¿verdad? De que el año pasado, por ejemplo, la ejecución, ¿verdad?, no llegó ni siquiera al 50%. Entonces, eso también a nosotros nos llama la atención, porque o la plata está solamente en papeles y realmente no existe. Eso había que hacerle un poco también un cuestionamiento a Hacienda, que dicho sea de paso, el señor Benigno López, ¿verdad?, jamás ha respondido, ¿verdad?, a las notas que nosotros le hemos enviado con relación a eso, ¿verdad?
A ver,
porque tenemos una ley.
Juana, una ley que garantiza, que obliga,
que garantiza la provisión de medicamentos. Sí. Entonces, partamos de esa base. ¿Dónde está el problema? El problema está en realmente que no existe el dinero para la compra de los medicamentos, o qué sucede, ¿verdad? Ahora, una vez que se hace todo el proceso de licitación, ahí sí nosotros conocemos que hay demasiado mucho, ¿verdad?, recorrido que se tiene que hacer.
Juana, necesito tener un poco más datos. Cuando vos me dijiste que en el 2020, según datos de la Comisión de Ejecución del Presupuesto, identificó que ni el 50% se gastó la plata. Estamos hablando de la plata para comprar medicamentos de esta lista básica.
Sí, para listado básico, ¿verdad? Para la compra de medicamentos, ¿verdad?
De INCAM, de cáncer.
Del INCAM, ¿verdad? Ahora, ¿dónde radicó el problema? Fue la dirección del INCAM, ¿verdad?, quien no solicitó, o qué pasó, ¿verdad? Es decir, acá tenemos varios responsables, ¿verdad?, que tienen que dar también una respuesta clara. Nosotros como asociación no manejamos muchos datos, ¿verdad? No tenemos acceso a mucha documentación. Nosotros tenemos que estar escarbando, ¿verdad?, el rata de biblioteca, para, y disculpe que utilice ese término, ¿verdad?, para poder también acceder muchas veces a las informaciones, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no manejamos, ¿verdad? Pero nosotros sí sentimos el efecto, ¿verdad?, de esa mala gestión, porque esa es la realidad, ¿verdad?, de esa falta de planificación. Y es lamentable para nosotros perder a nuestros compañeros. Y con esta situación que estamos viviendo actualmente también, muchas cosas se limitan.
Por eso decimos, Juana, lo que Mario Abdo Benítez está haciendo es cambiando hombres, pero el problema persiste.
Claro,
y este es un verdadero problema. Ustedes, Juana, durante toda la pandemia anduvieron reclamando y gritando la falta de medicamentos. Es más, Juana, quiero nomás para sostener más el cuestionamiento que haces vos desde tu organización, dentro de las etapas de una pandemia se identifica que aquellos pacientes con enfermedades crónicas, porque no pueden ir a los hospitales, porque no pueden acceder a tratamientos y a medicamentos, sus condiciones de salud empeoran. Lo que nos estás contando es efectivamente, Guillermo Sequera me admitió en una entrevista y me dijo, en unos pocos meses vamos a empezar a notar que los enfermos crónicos van a empeorar.
Sí.
Y está pasando.
Y realmente es así, ¿verdad? Realmente es así, ¿verdad? Porque vino el COVID, vino a eclipsar a todas las demás enfermedades. Pero no debería ser así. Si tuviéramos una verdadera salud pública, con una verdadera agenda política en salud, eso no debería ser así. Nosotros veíamos los escenarios en cuanto a la pandemia de otros países, ¿verdad? ¿Y qué nos costó adelantarnos si sabíamos que íbamos a llegar? Muchos dirán, es fácil hablar, ¿verdad? Es fácil hablar, pero tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad? No podemos quedarnos siempre en esa situación, no, así nomás tenemos que ser, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes oncológicos, yo quiero recalcar esto, el paciente oncológico tiene tanto derecho como cualquier otro ciudadano dentro de esta república a recibir la atención que requiere, y dentro de esa atención están los medicamentos. Sin esos fármacos, el enfermo no puede continuar viviendo, no puede continuar. Y pasamos a formar, lamentablemente, una estadística que está oculta, ¿verdad? No es una estadística visible, es una estadística oculta. Vayan ustedes al ministerio a preguntar en este momento si realmente ellos tienen la cantidad de pacientes oncológicos a nivel país que han fallecido. No existe, ¿verdad? Por más de que la ley habla que debería haber ya un registro único de pacientes oncológicos. Todo está muy lindo en el papel, pero nuestra realidad está muy lejos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque como usted bien lo ha dicho, no va a haber una persona mágica que va a poder venir a solucionar todos los problemas si es que la base, que es la estructura, no empezamos a cambiar.
Bien. Juana, mucha fuerza, un abrazo. Vos sabés que aquí ustedes siempre tienen espacio para que escuchemos sus voces.
Sí, muchísimas gracias, Javier, y realmente gracias a ustedes muchas veces nuestras voces, ¿verdad?, llegan a las personas que tienen que llegar, ¿verdad?, porque esa es la realidad, ¿verdad? Muchas veces no tenemos tampoco nosotros ya la fuerza, porque ustedes tienen que comprender que nosotros no podemos hacer una manifestación en vivo a cada momento, justamente porque somos un grupo muy vulnerable, ¿verdad? No podemos arrastrar a nuestros compañeros, ¿verdad?, a ir a hacer una manifestación, ¿verdad? Y creemos que tampoco ese debería ser el camino en un Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces utilizamos los medios que están a nuestro alcance, y los medios de comunicación son uno de los medios más eficaces. Uh-huh. Así que le agradezco muchísimo el espacio que nos dan, y vamos a seguir en esta lucha, ¿verdad?
Abrazos, Juan.
Anhelando, fuerza, que todo cambie.
Fuerza, fuerza. Ella es Juana Moreno.